Hola a todos, bienvenidos a Hablando con Líderes, podcast en el que hablamos con personalidades del campo de los negocios, finanzas, deportes y startups para aprender sobre su trayectoria y técnicas para llegar al éxito. Si no quieres perderte ni un solo episodio y quieres apoyar este podcast, recuerda que puedes suscribirte a través de YouTube, Apple Podcast o Spotify. Además, en YouTube puedes darle a la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo episodio. Yo soy Marc Antoni Macià y esto es Hablando con Líderes. En el episodio de hoy hablamos con Carlos Costa. Carlos es ingeniero industrial por la UPC y MBA por IES. Carlos ha tenido varios roles en sus 25 años de trayectoria con la consultora Boston Consulting Group, donde terminó siendo Senior Partner y Managing Director en España. En 2013 se unió a Mango como miembro del Board y Chief Operations and Strategy Officer. Desde 2019, Carlos actúa como Senior Advisor de Empresas Familiares y Mentor de Scale-Ups en el programa WeGrow de IES y Endeavor. Hola Carlos, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación a participar en el podcast.
Encantado, muchas gracias.
Bueno, me gustaría empezar por la experiencia quizá más relevante o al menos más larga de tu carrera, que sería en Boston Consulting Group como consultor. Y recientemente estaba leyendo una de las entrevistas que hiciste con IES, en la que decías: sin mi familia nunca habría sobrevivido 25 años como consultor, puede ser un trabajo muy solitario. Mi primera pregunta sería, ¿por qué es un trabajo muy solitario o qué significa esta frase?
Muy bien, bueno, buena pregunta. A ver, una pequeña anécdota. Tenía un cliente que, bueno, pues a lo largo de 10, 11 años, una recurrencia trabajando con él, y a la tercera o cuarta vez que me llamaba, mi respuesta era algo así como: solo me llamas para los problemas o temas difíciles, ¿no? El trabajo de un consultor es exigente en contenido, en proceso, en dedicación. Se les llama normalmente para un trabajo experto, que normalmente en las empresas pues no tienes la solución o no tienes los recursos, sino ya sería internamente. Y además tiene pues toda una serie de dimensiones comerciales, ¿no? Una venta técnica, pero confianza, total, que es difícil, ¿no? Y aunque es verdad que el trabajo consultor es un trabajo muy de en equipo, ¿no? Y esta es la imagen que tiene, ¿no? Son equipos de trabajo, mano a mano con los clientes, mano a mano con tus compañeros y respondiendo a los directores de equipo. Pero hay mucha presión a nivel individual para que tú contribuyas al equipo. Hay momentos dulces y otros muy difíciles que hay que soportar y gestionar, y ahí es donde entra digamos, todo el mundo fuera del trabajo, y que en mi caso, cada uno personalmente tiene su esquema, en mi caso es la familia, ¿no? La familia es muy relevante, no solo emocionalmente para los momentos buenos y malos, sino también para contrastar un poco, de alguna forma, tu plan de vida, ¿no? Yo soy de Barcelona, me fui a Londres, aterricé en Madrid, di más vueltas que una peonza, podía haber acabado en Buenos Aires y acabé en Barcelona, otra vez de vuelta, abriendo la oficina y después ¿no? tomando una posición aquí en Barcelona. Esto, al final, es un diálogo muy relevante con tu familia, especialmente con tu mujer, en este caso mi mujer, en donde cada una de estas opciones clave, vitales, ¿no? Pues es donde te ayudan y te, bueno, pues vas. Y de hecho, pues a veces hay familias y parejas que te frenan y otras que te empujan. La mía era al revés, de ir lo más lejos posible, pero poco a poco, bueno, pues fuimos volviendo. Entonces, de ahí ese comentario muy relevante para sobrevivir, tener en un entorno de una alta intensidad de trabajo entre semana e incluso fin de semana, una, ¿no? Una contrabalanza, ¿no? en la familia.
Y 25 años son
a día de hoy son muchísimos años en un trabajo, ¿no? Estoy seguro que el trabajo como consultor habrá cambiado mucho desde que tú empezaste hasta que saliste al cabo de 25 años. Y también imagino que en estos 25 años, en varias ocasiones, no lo sé, esa es mi pregunta, te planteaste, ¿no? ¿Debería seguir en este trabajo o debería cambiar, ¿no? Entonces, ¿cómo ha cambiado el trabajo de consultor durante este tiempo y te has planteado o te planteaste durante estos 25 años cambios?
Bueno, la respuesta rápida es muchas veces, ¿no? Porque de entrada yo creo que nadie piensa necesariamente que se mete, y menos hoy, en un trabajo por un periodo de tiempo tan largo. Yo de hecho pensaba que después del máster 2 años era un buen plazo para coger experiencia en diferentes sectores, funciones, etcétera, y después ya, ¿no?, entender qué sector me gustaba y ya dedicarme a él. La verdad es que el trabajo de consultor, si te gusta y te va bien, es muy muy interesante, porque es muy variado y se va transformando a la vez con los clientes y las necesidades de servicio, con lo cual ahí, digámoslo así, encontré la posibilidad de desarrollar mi carrera y por lo tanto me quedé. Una de las ventajas de los servicios profesionales es que tienes un cierto grado de libertad de escoger el camino que quieres, ¿no? En sector, en función. Desde entonces ha cambiado mucho, porque el mundo ha cambiado, las oportunidades, o sea, era un sector muy pequeñito, hoy hay muchísimos consultores de diferente tipo, mucha más información, muchas más herramientas, para tanto, ¿no?, identificar información, gestionarla, ¿no?, ponerla en práctica. Lo que no ha cambiado es la necesidad, ¿no?, de realmente gestionar esta información. También es cierto que los clientes han aprendido mucho, ¿no? O sea, no tiene nada que ver la primera vez que un cliente pues afronta, por ejemplo, una adquisición o una fusión e integración de empresas, ¿no?, con la tercera o cuarta vez, ¿no? Y bueno, pues la evolución, por tanto, del tipo de trabajo que haces como consultor cambia, y esto, bueno, pues pone nuevos retos y de alguna forma te hace evolucionar. Los clientes son mucho más inteligentes, mucho más profesionales ahora, y esto es bueno, porque quiere decir que tienes un contraste muy bueno, y tanto el equipo del consultor como el equipo del cliente trabajan mucho, mucho mejor de la mano, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco la razón también de poder desarrollar una carrera y una actividad en la que vas aprendiendo, pues es una de las razones para continuar y divertirte. Yo, por ejemplo, he hecho algunas cosas, como todo el tema de advocacy, que estaba después ha desembocado, si quieres, ¿no?, en todo el mundo de los influencers y las redes y tal, pues el tema fascinante, ¿no? Pues bueno, pues eso es lo que te hace quedar, ¿no? Pues de alguna forma. Eso y el equipo, ¿no? Estar bien con el equipo a que estás trabajando.
Y después de este periodo, ¿no?, después de estos 25 años, decidiste dar un cambio, ¿no?, y pasar al sector privado, en concreto retail, ¿no?, Mango, a un trabajo más de operador, ¿no?, no externo sino interno. Entonces, ¿cómo decides? ¿Cómo llevas a cabo esa decisión de, después de todo este tiempo, me cambio, me voy a Mango en este caso?
Bueno, para mí Mango, más que un retailer, es una marca, ¿no? Una marca que tiene una cierta imagen, unos valores, un track record, ¿no?, unos clientes, y después, por supuesto, toda una serie de unos equipos y unas competencias dentro de la compañía, ¿no? Entonces, bueno, el camino que inició en los 90, ¿no?, es el retail, pero ya cuando yo me incorporé, el tema de online, e-commerce, etcétera, era un tema ya muy relevante. Y de hecho, una de las ventajas para mí desde el punto de vista de Mango, ¿no? Entonces, ¿a mí qué me convenció? Me convenció eso, que es un proyecto muy interesante, con mucho potencial, en un entorno muy volátil y difícil. El entorno de la moda, es un entorno con muchísimos riesgos. Y bueno, puedes estar un año vendiendo 100 y el siguiente 80 o 120. Y depende eso del producto y de cómo lo gestiones, ¿no? Por lo tanto, el sector me gustó y después tiene un gran, es una gran compañía, tiene un gran empresario detrás, un gran accionista. Y eso para mí fue clave, porque emprender es muy importante. Yo creo que necesitamos más emprendedores que quieran realmente empujar proyectos importantes, requiere un cierto tiempo, y yo estoy encantado de ayudar en este tipo de iniciativas, ¿no? En el caso de Mango había la oportunidad de hacer, o sea, de pasar y poner en práctica bastantes iniciativas y proyectos hasta la conclusión que yo en algunos otros casos había propuesto o sugerido, ¿no? Pero que no los había hecho. Entonces, a mí me daba ilusión trabajar con un accionista como Isaac Andic, que es estupendo, de decisión rápida, ¿no?, de visión, etcétera, de trabajar con un equipo de gente buena, operadores, y ayudarles. Y después familiarmente me encajaba bien, porque aquellos que trabajan en servicios profesionales sabéis que el talento o la expertise es una de las dimensiones relevantes, con lo cual, a la que vas subiendo en la pirámide y te haces más senior, te usan menos para temas más fáciles, y los temas difíciles cada vez están más lejos. Entonces yo viajaba mucho, incluyendo sitios dispares como Brasil y Corea del Sur, lo cual es poco compatible, ¿no? Entonces, familiarmente me encajaba muy bien un proyecto menos viajero.
Muy bien. Y este cambio, ¿no? Imagino que después de 25 años como consultor, con todas las empresas que viste, ¿no? Aprendiste pues muchísimas cosas, ¿no? Y de repente te fuiste a un ambiente totalmente distinto, que entiendo que en algunos puntos también supuso algún reto, ¿no? Por un cambio de trabajo, ¿no? Entonces, la pregunta sería, en este nuevo puesto, entiendo que llegaste con todo, bueno, con muchísimo conocimiento, de 25 años de experiencia, pero seguramente había alguna cosa que tú pensabas que era de una forma o creías que se hacía de alguna manera, y luego de repente, pues con esa experiencia, quizá llamémosle más hands-on o desde dentro de una compañía, te hizo cambiar un poco de opinión o de visión, ¿no? ¿Qué ejemplo o ejemplos tendrías de esto?
Bueno, tengo muchas, muchos ejemplos. El primero, por ejemplo, es una pequeña anécdota, ¿no? Pero los consultores típicamente requieren pues comunicar el diagnóstico, la solución, etcétera, y esto, por supuesto, se hace en reuniones, mano a mano con los clientes, pero también se sintetiza en una serie de documentos, ¿no?, que son de alguna forma donde se formalizan los planes, y etcétera, ¿no? Y no hay documento de estos que tenga menos de 100 páginas, ¿no? Yo, de hecho, cuando llegué, le dije a Isaac: oye, Isaac, ¿yo puedo hacer algo de esto? Y podemos hacer alguna reunión y tal. Y me dijo algo así como: reuniones las mínimas, y bueno, te dejo hacer una página. Digo: ¿cómo que una página? Sí, no, una página. Entonces, bueno, todas las recomendaciones iban en una página. Después la una se convirtió en 4 o 5. Pero bueno, esto era, o sea, la síntesis y el ir al grano, quizás con mucho menos soporte, porque el soporte te ganas de alguna forma la confianza de que está ahí, muy importante. Esto no es lo más importante, esto lo decía como anécdota, de que sí, hay cosas muy distintas. Quizás lo más distinto es el tema del equipo. Al final, el equipo operativo con el que cuentas es absolutamente clave. En una empresa de servicios profesionales, en una consultoría, tienes casi, digamos, acceso ilimitado a talento, ¿no? Si es una consultora un poco grande, y si no lo tienes in-house, lo puedes contratar externamente, que hoy en día hay expertos on hire. Claro, en una empresa, bueno, tienes el equipo que tienes, que además tiene que dedicar horas y conocer y trabajar con todo el equipo operativo, pues cambiarlo o transformarlo, que es uno de los temas, si no funciona, absolutamente clave, pero ese es tu equipo, ¿no? Entonces, bueno, en algún momento, algún complemento, entonces trabajar con ese equipo es una gran diferencia y ayudarles a realmente funcionar y mejorar, porque algunos de ellos, depende de la compañía, pues no habrán tenido quizás algunas de las experiencias en los proyectos que tú quieres en 20 años. Entonces, bueno, esta gente se tiene que poner al día y los tienes que ayudar. Para mí, dos funciones absolutamente clave fueron y son, ¿no?, la dirección de personas y la dirección de tecnología. Sin ellas es muy difícil hacerlo internamente. El resto, hombre, sí, vives con tus errores, ¿no? Que evidentemente tienes que arriesgar, hay una situación, ves que quieres hacer un plan o quieres estar en otro sitio en 3 años, hay que arriesgar, no todo va bien, porque pues con lo que haces algunos de los proyectos no van bien, hay que reconducirlos, tomar las riendas, hacer, deshacer. Bueno, pero yo creo que esto es, si tienes un poco de sentido común, y no eres muy raro interpersonalmente, yo creo que más o menos te ganas a la gente, y para mí no fue tan, tan difícil. Pero desde luego para mí el nuevo papel se parecía al anterior en términos de seguir siendo un impulsor de proyectos, seguir siendo un team leader, seguir ayudando. O sea, las cosas no suceden porque el director o directivo dice algo, ¿no? En muchos casos son los equipos, y cada vez más que están mejor preparados, los que identifican, proponen, etcétera, soluciones. Son además los que lo tienen. Entonces, el propósito del directivo y el papel del directivo es ayudarles a desbloquear limitaciones, a conseguir recursos, a conseguir, digamos, la actuación y apoyarles, ¿no? Si hay alguna duda, pues si quieres también ayudarles a escoger el camino, ¿no? Y ese es quizás el camino. Desde fuera, algunas de las cosas las ves mucho más claras, porque ves las opciones más claras, y lo que no ves es lo difícil que es internamente, en muchos casos, aterrizar aquellas propuestas, claro, y convencer a todo el mundo y aterrizar. Y eso es diferente. Entonces, el papel segundo pasa a ser realmente de no solo tener las ideas, sino de aterrizarlas y hacerlas, ¿no?
Has dicho una cosa muy interesante que ha sido un debate que ha surgido, me ha surgido a mí personalmente con amigos y conocidos, que es el de la gestión de las personas. Y creo que también has dado en el clavo, ¿no? Al final, los perfiles que tú te encuentras en consultoría y en el caso tuyo, ¿no? Consultoría de alto nivel, ¿no? Una de las mejores consultoras del mundo. Al final encuentras gente ahí muy hambrienta, muy cualificada, ¿no? Que es muy diferente a la realidad de una empresa normal, ¿no? Entonces, ¿crees que una carrera dentro del mundo de la consultoría te prepara para ser un buen manager fuera del mundo de la consultoría? Y si no te prepara, ¿cuál es la mejor forma para prepararse para ser un buen manager? Porque al final, como te has dicho, la gestión de esas personas es la clave, ¿no?, de todo.
Sí, bueno, yo creo que el consultor o el buen consultor es uno de los profesionales menos reconocidos que hay en relación a lo difícil que es su trabajo y a lo exigente que es. Porque realmente, o sea, como os he dicho en el primer punto, la verdad es que es difícil. Entonces, prepara para muchas cosas. Lo que sí que es necesario, y por supuesto hay muy distintos tipos de consultores, pero hay un momento antes o después que es importante tocar de pies al suelo, tocar la realidad y ver que un almacén, ¿no?, pues por ejemplo, pues se monta y hay pallets y tienen que entrar y salir los camiones y la gente tiene que estar a la hora y salir a la hora y hay gente que viene y gente que no viene y otros que van. Entonces, ese baño de realidad es muy importante. No todos los consultores lo tienen, no todos los consultores son capaces de hacer. Entonces, es, yo creo, muy importante este tema, ¿no? El tocar la operación en algún momento. mejor antes de ser consultor, yo creo, y, o sea, hacer tener esta experiencia antes. Y después el otro tema, tú lo has dicho, son las personas. O sea, hay consultores de todo tipo y hay gente absolutamente brillante que bueno, codifica pues en las empresas, hace programas o son unos técnicos realmente espectaculares, pero no les puedes criticar, se molestan cuando de esto, crean mucho conflicto. Claro, este tipo de personas, igual en algunos entornos técnicos de consultoras funcionan, en la vida práctica de las empresas desgraciadamente no van, ¿no? Entonces, claro. Yo creo mucho en la consultoría como preparación, al menos temporal, al trabajo en muchas empresas. Tengo que decir también que una alternativa muy buena, menos metodológica, pero muy buena, es el trabajo en startups. Porque una de las cosas que tiene la consultoría, que es fantástica, es responsabilidad muy pronto. O sea, muy pronto eres tú el responsable de un módulo, de hacer algo y tal. Y eso en las startups también sucede. Claro, hace 30 años o 35 años, yo te diría, había menos startups, ¿no? Había menos dinero. No había tanta quizás oportunidades tecnológicas, entonces ahora yo creo que el startup te da también una visión o una experiencia quizás en algunos aspectos parecida, ¿no? De gran, ¿no? Mucha dedicación, mucha involucración en los proyectos y mucha responsabilidad y hay que salirse, ¿no? Claro. En este caso ahí sí que la realidad la tienes en el día a día, no estás lejos, ¿no?
Claro.
Pero yo soy muy fan del trabajo de consultor. Sí que es cierto que hay una adaptación y sí que es cierto que hay gente que, digámoslo así, son muy independientes, son mucho más técnicos, no quieren bajar al terreno y tal, y esos, bueno, pues quizás mejor, ¿no? Que pues consigan en consultoría. Y por contra, una de las cosas que nosotros, por ejemplo, en Mango mirábamos es si la gente, ¿ve? Y hago este gesto porque, o sea, Recursos Humanos miraba si la gente tenía el speed, ¿no? Que hace falta en una empresa, especialmente, yo creo que en casi todas hoy, pero de las ágiles, flexibles, rápidas. Y esto, hay consultores que necesitan su tiempo. Y entonces estos encajan peor, ¿no? Los otros, los que son más dinámicos, mucho.
Claro. Sí, no, a ver, 100% yo creo que como escuela es un sitio ideal. Nosotros en Noigap tenemos gente que viene del mundo de la consultoría, pero lo preguntaba precisamente porque también nos ha pasado, en algún caso, no podemos generalizar ahí, pero contratar a alguien que viene de un mundo de servicios profesionales donde está en un entorno de gente muy buena y que supuestamente había gestionado equipos y que cuando pusimos a esas personas en un equipo de gente no tan cualificada se caía todo por los suelos, ¿no?
Porque es que los equipos de consultoría se gestionan solos.
Eso se gestionan solos. No lo quería decir yo, pero lo has dicho.
No, se gestionan, o sea, los gestionas dos veces al año o tres, con el feedback de los proyectos, con el bono, con el feedback anual, etc.
Claro.
En muchas empresas has de sostener a tu equipo todos los días, como poco, todas las semanas, ¿no? Entonces, claro, ese cambio es muy relevante.
Sí.
Y es un tema de pensamiento, o sea, es pensar conceptual frente a verlo en el día a día, ¿no? Y no tiene nada que ver con ni la inteligencia ni el potencial de aquellos miembros del equipo. Es un tema de la pura dinámica.
Sí, sí, sí. Muy bien, dejemos quizá el pasado y pasemos al presente. Cuéntanos, ¿cuál es tu ocupación actual? ¿En qué estás trabajando a día de hoy?
Mira, yo he pasado de hacer una cosa, que no era una cosa porque ya hacía alguna cosa más, pero a hacer una especie de portafolio, ¿no? De hacer distintas cosas. Yo un poco, en el proceso de salida de Mango, hice la reflexión. Bueno, ¿qué quieres ser tú en la vida? ¿O qué es lo que te gusta hacer? ¿Y qué más o menos haces bien, ¿no? El famoso ikigai, si alguna vez te lo has encontrado, ¿no? Incluso, y hay alguien que te pagará algo por hacer eso, ¿no? Entonces, dices, ostras, ahí en medio hay algo o es conjunto vacío. Entonces, yo una de las cosas que siempre me ha gustado y me ayuda es ayudar a los demás, ¿no? Y sí, bueno, como consultor te pagan por ayudar. Y como decía yo, ¿no? Como directivo, al final impulsar proyectos y hacer que tu equipo vaya adelante y tenga éxito, pues al final es eso, ¿no? Entonces, pues mi objetivo ha sido y es el continuar en esa línea. Entonces, claro, algo más mayor o experto o veterano, pues ahora como senior advisor ayudo en consejos, en distintos proyectos. Hay gente que dice, oye, mira, tengo este proyecto interno, ya monto el equipo y tal, pero me gustaría alguien que lo retara, porque ya veo que me van a proponer 2% de crecimiento al año y yo quiero un 15%. Entonces, bueno, hay alguien, ¿no? Un externo, ¿no? Una avispa externa que un poco es de esto, ¿no? O alguien que dice, oye, yo estoy muy metido dentro, no sé, imagínate una editorial, ¿no? De la edición en papel, pero ostras, estamos en el mundo digital, ¿no? ¿Cómo abrimos puertas? Pues ahí voy yo e intento ayudar. Y también en una dimensión relevante, muchas de las cosas que estoy haciendo tienen que ver con empresas familiares, ¿no? Y entonces dentro de los negocios y empresas familiares hay toda esta, digamos, vertiente de, bueno, próxima generación, hacia dónde queremos llegar el negocio, qué quieren los accionistas frente a qué quieren los gestores, ¿no? Y ahí, bueno, pues yo estoy intentando ayudar y de hecho, bueno, pues me he acercado a un grupo de servicios profesionales americano que se llama Banyan Global, que Family Advisors, que no están muy presentes en Europa y que por contra están muy bien y les estoy intentando ayudar, ayudándome también a mí mismo porque lo que ellos hacen es está muy bien, ¿no? Y están justo lanzando un libro que han publicado con Harvard Business Review y que está muy bien y que creo que es interesante para ellos, para mí y para, ¿no?, muchas empresas familiares. Y después, por último, dentro del portafolio, digamos, lo último que hago es, bueno, yo le llamo non-for-profit, ¿no? Pero es todo aquello en donde yo puedo ayudar y no necesariamente, pues, hay gente que pueda pagar, pues lo hago como mentor non-for-profit. Y ahí entra, pues, la estupenda red, ¿no?, de emprendedores del IES, que se llama WeGrow. También ayudo en alguna otra red más, hay una que se llama Endeavor, que está muy bien. Uh-huh. Y después otros proyectos. Ahora mismo, por ejemplo, estoy metido en una institución educativa de diseño que está haciendo una reconversión y quiere hacer un relanzamiento. Y bueno, un grupo que estamos intentando ayudar al management y al patronato también a empujar esta transformación. Bueno, pues a donde me llaman voy. No, cuando el proyecto es interesante y puedo ayudar, esto es un poco. Y ahí, pues es un poco de dedicación de tiempo. Yo creo que es un poco la vuelta, ¿no? La devolución a la sociedad, quizás de un poco. He tenido la suerte de que más o menos me ha ido bien, pues ayudar a otros. Eso es un poco.
Me gustaría profundizar en los dos temas que has comentado, ¿no? Tanto empresa familiar como el ser mentor, ¿no?, dentro del mundo más startup. Si empezamos por este último, comentabas, por ejemplo, el programa de WeGrow de IES, ¿no?, donde mentorizas a startups o scale-ups, sobre todo, ¿no?, en su proceso de crecimiento. ¿Cuál fue el motivo para animarte, ¿no?, a entrar en esto y cómo ha ido hasta ahora? Es decir, ¿qué has sacado tú y qué han sacado las empresas de esto?
No, buena pregunta. No sé lo que me animó. O sea, yo creo que un poco esto de ayudar y ver esta vertiente. Claro, como consultor en BCG o Mango, estás hablando de empresas grandes, ¿no? Entonces, ahí te pierdes este entorno tan dinámico de las startups que están haciendo, yo creo, una labor impresionante en transformar la sociedad, la economía, muchos sectores, ¿no? Entonces, para mí, suponía una ventana a este mundo y yo entiendo que cuando tienes pues lo que sea, 30 años o 27, pues hay muchas cosas que sabes y conoces y otras quizás no, ¿no? Leía esta mañana, ¿no?, esa anécdota de hoy, pero el nuevo gobierno de Biden es bastante mayor. Y se lo han dicho, como él además es mayor, se lo han dicho. Y les le han preguntado, ¿y por qué usted ha cogido gente tan mayor, ¿no? Yo ha dado una respuesta inteligente. Y dice, mira, en estos momentos hace falta gente que identifique los cadáveres que están en los armarios. Bueno, entonces es igual. La gente más senior tiene esta historia de haber fracasado antes, de haber visto morir o vivir o funcionar. Y creo que, bueno, pues esa la podemos levantar y después tenemos, si quieres, otras, ¿no? Sabemos funcionalmente de operaciones o de marketing o lo que sea, pero sobre todo el haber visto otras circunstancias parecidas nos da, bueno, pues aquello, un poco de sabiduría de poder ayudar. Para mí es un gran éxito el programa, yo he sacado mucho. La primera empresa que ayudamos, en la que estuve de mentor, cuando empezamos con ellos, yo creo que facturaban, no llegaba a 3 millones de euros, 2 y algo o algo así. Cuando la dejamos, superaba los 7, y estuve en contacto con uno de los impulsores del proyecto, que son dos socios. Y bueno, en todo este proceso se lo han vendido a una empresa más grande, pero ellos siguen involucrados y tal. Este año 2020 acaban en 45 y tienen un presupuesto para 70, ¿no? Entonces, bueno, yo encantado por ellos y encantado, y la experiencia estupenda, porque pues en algunas cosas nos hicieron caso y en otras no, ¿eh? pero de eso se trata, y yo creo que para el IES, para ellos, para, ¿no?, para Cataluña, para España, muy relevante no tener este tipo. Entonces yo aprendo mucho, también. O sea,
te iba a preguntar justo esto. Algo que has aprendido en este proceso de ser mentor.
O sea, desde lo más básico a lo más profundo, ¿no? O sea, esta empresa que te estoy describiendo, al igual que alguna otra en la que estoy de mentor, son empresas digitales, son empresas de online. Hombre, yo en Mango, este año pasado, el 19, acabó con 450 millones de facturación en online. Pues, hombre, alguna visibilidad puedo tener, pero es muy distinto estar con eso, ¿no?, que no estar ya realmente metido en, ¿no?, en temas más específicos de problemas de cómo hacer el marketing en online, el coste de adquisición, ¿no?, de un cliente, temas operacionales, etc. Nosotros en Mango hacíamos 25.000 pedidos al día. Bueno, o sea, gente esta, pues, que empieza con 2.000, 3.000, pero es vivirlo en el día a día, ¿no? Entonces yo primero veo que alguna de las cosas que yo sé sirve, y segundo, aprendo de muchas cosas nuevas, ¿no? Y por ejemplo, toda la preparación de las olas, ¿no?, de financiación y de las rondas de financiación, para mí es un tema muy interesante y que yo más bien desconozco, ¿no? Pues eso, pues bueno, pues poco a poco, un poco aprendo, ¿no? Entonces, no, yo le saco mucho y estoy encantado.
Muy interesante. Hay un empresario brasileño muy, muy famoso que tiene una frase que dice que si un día te encuentras en el punto más filosófico de vida donde estás empezando a dar, ¿no? Muchas veces creo que él se refería sobre todo a los multimillonarios que dan mucho dinero de vuelta. Él decía, if you're giving back, it means you took too much, ¿no? Que cogiste demasiado, ¿no? Me pareció una frase muy interesante, y lo que te quería preguntar es, ¿cómo crees que la gente que va avanzando en sus carreras, ¿no?, y que le va bien, ¿no?, como es tu caso, ¿en qué momento crees tú que debes de empezar a pensar en el devolver un poco, ¿no? Hay que llegar muy lejos, hay que empezar a devolver ya desde el inicio. ¿Cómo ves tú esto?
Bueno, yo no comparto la frase.
Es un poco extremista.
No, porque creo que, bueno, como que estratifica mucho las etapas y los comportamientos. Yo creo que se puede, o sea, primero, no es solo dar o devolver, ¿no? Tú también, como acabamos de decir, recibes mucho,
claro.
O sea, en realidad, aunque solo sea, digámoslo así, la gratitud de algunos de estos startups, también puedes decir lo mismo cuando haces coaching o mentoring de una persona. Yo no hay cosa que me guste más que alguien que veo que tiene éxito y entonces me dice, ostras, en aquel momento me ayudaste, ¿no? Pues esto, oye,
sí, sí.
Interesante. Pero yo creo que es un tema de enseguida puedes volver a ayudar. Pasa es que quizás el ámbito, quizás empiezas a ayudar o a devolver en tu empresa o en el proyecto que tienes más cercano, y poco a poco esta proporción se amplía. Y puede haber un momento que hay gente que tiene, entre comillas, la suerte, que devuelve el 80 o el 90% de su tiempo, ¿no? Y otros devuelven solo el 20-25%. Bueno, esto es un tema de estadios, pero todo, no hace falta decir, bueno, ya la voy a devolver, ¿no? Yo creo que pues a los 35 años, ¿no? Uno de estos empresarios, ¿no?, que ha tenido éxito en esta plataforma y que ahora facturará 45 millones de euros, puede empezar a devolver. Hay mucha gente en proyectos de 1, 2, 3 millones que puede aprovechar, ¿no?
Todo claro.
Esto esto es un chico que debe tener 35. Pues bueno, si él quiere dedicar, es igual, un 20-30% de su tiempo, yo igual puedo dedicar el 40%. Bueno, pues estupendo. Pero yo creo que puedes empezar pronto y después depende un poco de tu... Yo creo que hay que hacerlo con una cierta voluntad, ¿eh? Y ganas y que te guste, ¿no? Y que le saques. Pero se puede empezar pronto. Yo no creo que haga falta esperar a ser muy mayor para hacerlo, ¿no?
Claro. Tengo que aceptar que es una pregunta también interesada personal, ¿no?
No.
Bueno, al final, yo estoy ayudando, ¿no?, a algunos amigos y empresas, ¿no? Y dices, bueno, a lo mejor debería esperarme o no sé lo suficiente o no, ¿no? O como tú dices, poco a poco puedes devolver en las cosas que se pueda y, oye, si a futuro puedes dedicar el doble de tiempo, pues le dedicas el doble.
Hay este profesor de Harvard que ya está retirado y yo creo que incluso, no sé si ha fallecido este año o no, que se llama Clayton Christensen, ¿no?
Sí.
Y este es muy famoso. Ha publicado muchos libros de gestión, etc. Pero todo el mundo le recuerda por un artículo que se llama algo así como ¿Cómo mides tu vida? En inglés. Y básicamente es esto que estamos... O sea, cuando tú tengas 25 años más, o 30, o 15, o 10, y mires para atrás, ¿qué es lo que te habrá? ¿No? Dirás, esto valía la pena.
Pues... Esa es la medida, ¿no?
Sí,
me suena... Está en YouTube, ¿verdad? Hay un vídeo, creo, de este profesor. Lo vamos a compartir con la gente que nos está escuchando.
Hay bastante gente que lo conoce, es conocido, y de hecho yo ahora, bueno, recuerdo esto porque una de las personas de este libro que te hablaba de empresas familiares, precisamente había trabajado muy de cerca con él y había publicado uno de los libros y tal, y bueno, pues ya te digo, creo que hace poco, que no sé si ha fallecido o algo, es
sí,
muy interesante.
Sí.
Esta perspectiva.
Vale, volviendo un poco a los dos temas que estás dedicando ahora tiempo, uno es el que acabamos de comentar, ¿no?, la parte del mentoring, la otra parte es los negocios familiares, ¿no?, y ahí hay una complejidad y muchos temas en los que yo creo que se puede ayudar, pero en tu experiencia, ¿no?, en lo que has trabajado con empresas familiares, ¿cuáles son los principales retos a los que se enfrentan?
Bueno, a ver, yo creo que hay una base importante, ¿no?, que es que el negocio tiene que ir razonablemente bien, ¿no?
Esto
si
es básico,
el negocio,
¿no?,
está en crisis, entonces lo que hay que solucionar es la situación del negocio, y es menos crítico si es familiar o no es familiar, aunque a veces puede estar causado, ¿no? Pero después hay un tema importante que es el... digamos, cómo cómo los accionistas, de alguna forma, entienden el propósito de la empresa y si entienden y hacen, ¿no?, aquellas cuatro o cinco cosas que tienen que estructurarse bien para que esto sea un negocio familiar. Porque, digamos así, yo diría, hay un negocio que es de fundador, ¿no?, y después se convierte en el negocio de empresa familiar. Pero cuando hay un fundador al 100%, o igual incluso dos, ¿no?, aquí no llega todavía a ser un negocio familiar. Pero ahora que ya hay una cierta transmisión de generación, ¿no?, hay que estructurar una serie de temas que son potestad, derecho, llámale así, de los accionistas, de los dueños, ¿no? Y si se hace bien o se hace mal, se hace con sentido común o no, con conflicto o sin conflicto, etcétera, es lo que para mí determina, ¿no?, de alguna forma el devenir de la empresa, ¿no? Dentro de eso, bueno, pues hay un poco, como es obvio, nos decíamos, qué es lo que, ¿no?, queremos que sea la empresa, quién manda en la empresa, cómo se gobierna la empresa. O sea, hay cuatro o cinco cosas muy importantes que tal, cómo se selecciona o se gestiona desde el punto de vista de quién manda en la gestión del negocio, ¿no? Esas cuatro o cinco cosas son muy importantes, ¿no? En el caso que te decía yo de este grupo, ¿no?, de Family Advisors, uh-huh, ellos le llaman los Five Rights of the Owner, ¿no?, los cinco derechos de... Bueno, pues dentro de eso, y ahí, por ejemplo, uno de los temas absolutamente claves, pero primera generación no, pero segunda, tercera, cuarta, es, digamos, un poco el gobierno, ¿no? O sea, ¿dónde está la familia? ¿Cómo interactúa con el negocio? ¿Dónde están los accionistas? ¿Dónde está el consejo? ¿Y dónde están los directivos? A esto ellos le llaman las cuatro habitaciones, ¿no? Porque son, he mencionado cuatro, ¿no? Familia, propietarios accionistas, el board y los directores o el management de la compañía. Entonces la interacción entre ellos es muy... A la que hay cosas que se mezclan o hay gente que empieza a tomar papeles, digamos, no consensuados, etc., entonces empiezas a tener problemas, ¿eh? Y eso no quiere decir que no se tengan que tomar decisiones, y hay alguien que es el que tiene que tomar decisiones, que en algunos momentos son decisiones muy difíciles, ¿eh? Como que alguien trabaje o no trabaje en una empresa, claro, o tenga o no una cierta responsabilidad, pero bueno, tiene que estar relativamente estructurado. Y vuelvo a decir, ¿eh?, todo empieza porque la empresa tenga una economía, ¿no?, vaya razonablemente bien. Pero justo a continuación, por ejemplo, es a qué proyectos se dedica, qué cosas hace y qué cosas no, con mayor crecimiento o con menos. A veces nos olvidamos, ¿no?, que de repente hay alguien, imaginemos que es el consejero delegado, que mete a la compañía en un crecimiento importantísimo que implica mucha deuda y nada de dividendos. Y entonces, claro, todos los otros accionistas igual no presentes en la gestión, de repente no reciben nada de la compañía. Y entonces ellos no han votado por eso, ¿no? Claro, eso enseguida, en algún momento puede llegar a un cierto nivel de conflicto. Y es una pena, porque algunas de nuestras grandes empresas son familiares y hemos visto conflictos muy públicos que quizás se hubieran podido algunos de ellos evitar, ¿no? Y bueno, una de las, yo, como decías antes, vengo del retail, ¿no? El Corte Inglés, pues hombre, podíamos quizás haber tenido, ¿no?, una dinámica, ¿no?, mucho mejor. Y desde luego, esto requiere planificación. O sea, hay que definir un destino, pero el proceso es muy importante. Entonces, el patriarca o el que tiene la potestad de estar, ¿no?, al mando de la compañía, tiene que pensar 3, 5, 10 años más adelante cómo quiere verlo. Yo recientemente hablaba con un fundador de una compañía y le hacía estas preguntas. Bueno, dentro de 5 años, Ignacio, ¿dónde estaremos? Dentro de 10. Y me miraba así con una cara diciendo, bueno, este ya me entierra. No es el objetivo, pero sí que hay. ¿Y qué pasa si tú no estás? ¿Y qué pasa si estás enfermo? Todas estas, ¿no?, causalidades o situaciones se tienen que planificar, porque el día que suceden, la disrupción, igual no, ¿eh?, igual todo se arregla, pero si no, la disrupción. Y muchas de las empresas que tenemos que van bien, precisamente, y que se mantienen 50, 75, 100 años, tenemos empresas centenarias, ¿no?, en España, en todos lados, es porque han hecho este proceso bien. Empezaron hace 30, 20, 25 años, ¿no?
Claro.
Y entonces lo han conseguido. No es que hace 4 días que han... No. En muchos casos, 30 años es el... ¿Sabes? O sea, ya la segunda generación o la primera o tal ya estuvo poniéndose. Entonces yo creo que es un proceso interesante en el que creo que puedo ayudar, ¿no? Tanto en el contenido de hacia dónde ir, como un poco en el proceso, y en, bueno, pues en ello estoy un poco intentando,
claro,
intentando ayudar, ¿no?
Ahí yo creo que hay casos de empresas, pues pongamos, no sé, empresas ya que tienen una facturación alta, ¿no? 100, 200, 300 millones, familiares, que está claro que necesitan estos órganos que comentábamos. Pero para la gente que nos escucha, al final el 99% de las empresas de España facturan menos de 10 millones de euros. Esa es una realidad, ¿no? Entonces,
sí,
para todas estas empresas familiares más pequeñas, que están pues entre 0 y 50 millones de euros de facturación, ¿en qué momento el dueño de una de estas empresas, ¿no?, el fundador, tiene que planteárselo? ¿Hay un tamaño a partir del cual dices, oye, aquí ya tiene sentido hacerlo, no? Es decir, yo me encuentro con muchas empresas que no hacen el paso a montar, ¿no?, todo esto que estabas comentando, ¿no? Y una cosa es ir a montarlo y montarlo mal, este es otro problema también, pero muchas simplemente no hacen el clic de necesitamos eso, ¿no? Entonces, ¿cuándo necesitas eso? ¿Va por tamaño de empresa? ¿Va por...? ¿Cómo?
Mira, ahí... Hay un referente, la respuesta es, para mí, un tema de tiempo, ¿no?, de visión temporal y etapas, ¿no? Y hay un referente, yo creo, al menos aquí en España, en Cataluña, que es Mariano Puig Senior, ¿no? Y Mariano, no sé dónde lo ha sacado, pero a mí me lo contó él. Él tiene esta visión de las etapas de la vida, que no lo sabe decir como él, ¿eh?, pero es algo así como, en la vida hay varias etapas, ¿no? Primero aprendes, luego haces, luego diriges y después dejas hacer, ¿vale? Entonces, en el momento en que diriges y estás pasando al dejas hacer, ahí es donde yo creo que es el sweet spot, ¿no?
Sí,
como en el tenis, momento. El punto bueno de plantearse eso. No es un tema de tamaño de empresa. ¿Por qué? Porque si tú tienes una empresa de 2 millones de euros de facturación, o 5, y al fin y al cabo, pues no tienes sucesión, o al revés, tienes muchos, si ves que hay, digamos, una situación, llamémosla así, no viable, el destino de la empresa o la decisión, que es de las primeras que tienes que tomar en ese punto, es posiblemente vender. Y no pasa nada. O sea, a ver, es mucho mejor dejar en herencia, ¿no?, o poder disfrutar en una cuarta fase de la vida, ¿no?, de una situación desahogada económicamente y que la empresa sea viable, ¿no?, por otro camino, ¿no?, con otros accionistas, que no sufrirlo y tener un conflicto horroroso. Pero vender no es en sí mal. De hecho, si no hay una viabilidad, yo recuerdo, por ejemplo, en el IES, el propio Pedro Nueno, ¿no? Pues, ostras, si no, no sé qué, y él lo dice en sus libros, si no, vender, ¿vale? Pues eso es un camino. Si no, lo otro, lo de emprender y seguir, pues es duro. Bueno, es duro, es difícil, hay que pasar por este proceso. Y yo creo que, a ver, el libro este que precisamente ahora se está publicando, que es un handbook, es un manual, uh-huh. explica las cosas de forma razonablemente sencilla para, y seguro que hay más, ¿eh? Pero este, el de Baño, para que si tú lo lees y te haces las preguntas y te las escribes, puedas darle una solución. Y hay esquemas, no hay consejo, porque hay un administrador o dos, pues igual, no hace falta consejo, ¿no? No hay separación entre... Se pueden simplificar mucho las cosas de tal forma que el tamaño de la empresa no sea... claro, en un contexto que somos 25 primos, ¿no? Y es una empresa de 1.000 millones de facturación, es muy distinto a una de somos 5 y es el fundador y un hijo, ¿no? Claro, pues esto... Pero el pensamiento, la estructura, muchas de las preguntas, etcétera, son similares. Y el momento es, ya te digo, ese momento en el que el que está al mando, sea de la generación que sea, empieza a decir, o los que están al mando, empieza a decir, oye, quizás nosotros tendremos que pasar, digamos, a la siguiente etapa de dejar hacer, de salir o ser solo accionistas. Ese para mí es el sweet spot, porque si no, ¿qué pasa? Que, claro, aquel de 65 que se queda hasta los 75 sigue yendo a la oficina, pero no traslada, claro, su actividad viaja menos, no conoce el mundo digital, no conoce a los nuevos actores políticos, económicos, etcétera, y al final la compañía es muy posible que pierda valor. Igual no, igual el tío es un crack, ¿no? Pero la probabilidad, sí, sí, dices, sí. A ver, somos todos un poco hombres de nuestro tiempo, es muy difícil a los 80 años estar, cogerte un avión a Estados Unidos y luego ir a West Coast y tal, y negociar con uno y tal, y alguien que tiene 35, pues esto lo tiene muchísimo más fácil. Aunque no solo sea por energía física, vale la pena, ¿no? Pero después vuelvo a decir, que es que si además tienes miembros familiares o miembros de la dirección o lo que sea, que pueden aportar, porque saben... Pues déjales aportar que la compañía será más grande, ¿no?
Claro. Muy, muy interesante. Yo creo que esta visión va a servir a muchos de los oyentes. Tenemos entrevistados anteriores que son del mundo de la empresa familiar, como Elizabeth Trayer o, por ejemplo, Rosa Esteban. Entonces yo creo que entre los oyentes va a ser muy útil. Cambiamos un poco de tema. Pasamos otra vez al mundo corporativo, ¿no? Y ya una visión más a alto nivel, ¿no? Leía el otro día una carta a los accionistas de Larry Fink, el CEO de BlackRock, en el que decía: "A company cannot achieve long-term profits without embracing purpose and considering the needs of a broad range of stakeholders." Básicamente hablaba del propósito de las compañías como una pieza clave, ¿no? para el éxito, y también el hecho de enfocarse más a todos los stakeholders, todos los que hacen, que forman parte de la empresa, y no solo a los accionistas, ¿no? Que ha sido lo tradicional. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es tu opinión sobre esta frase y cómo ves que está cambiando el mundo, si crees que está cambiando?
Sí, bueno... hago un pequeño, una pequeña referencia a las empresas familiares.
Sí.
Las empresas familiares siempre han tenido esto, ¿vale? Especialmente, claro, cuando ya son muy grandes, ya un poco cambian, ¿no? En bolsa, etc. Pero siempre han tenido esto, ¿no? Porque normalmente, por supuesto, piensan mucho en los miembros de la familia, que son en muchos casos accionistas, pero también en muchos casos piensan en las comunidades locales y en sus empleados, ¿vale? Con lo cual, interesante, ¿no? Entonces, una de las reflexiones que yo me hago, y puedo estar equivocado, es, en algún momento, los años 80, 90, primeros 2000, quizás por el tamaño de las grandes compañías, o grandes que se han hecho las compañías, hemos dejado de tener la identificación de los dueños, ¿vale? Los dueños son una serie de fondos de pensiones, fondos, accionistas, no sé qué, no identificados. Y eso ha creado un vacío, bastante, que ahora se ve, ¿no? como negativo, de poder en el cual los ejecutivos han tomado el poder. ¿no? Y entonces los ejecutivos han dicho, bueno, han orientado, ¿no? Los temas en su dirección. Dicen, oye, yo para tener éxito y que no me echen y para cobrar muchos millones de dólares o de euros, ¿qué debo hacer? Oye, producir beneficios cada trimestre. Y eso es lo que me piden y eso es lo que han hecho. Entonces han orientado toda su actividad a un cortoplacismo muy fuerte. Porque además piensan ellos que estarán 3, 4, 5 años, pues a ver si hago. Y esto, claro, ha producido el que los accionistas eran lo único importante porque son los que a mí me mantienen, ¿no? Independientemente del propósito. Esto yo creo que ya hace años, pero estamos hablando de 5, 6, 7, 8, no tanto más, que varios ejecutivos muy responsables, Unilever, Pullman es uno de los ejemplos, pero también cada vez más accionistas, y BlackRock es el inversor institucional más grande del mundo, se han dado cuenta que esto no funciona, realmente necesitamos que las empresas tengan un propósito, no solo económico, sino también social, que además lo comuniquen y que respondan a ellos, ¿no? Entonces, yo creo que es parte de la despersonalización que hubo, y claro, lo necesitamos porque, como es obvio, las comunidades locales, el planeta, ¿no? Muchos temas sociales demandan, las empresas están para ofrecer una solución a problemas, ¿no? Con una viabilidad económica, y de hecho en muchos casos, el otro día yo escuchaba un debate sobre las plazas de dependientes, ¿no? ¿Por qué tenemos residencias privadas en vez de residencias públicas? Oiga, porque es que la pública vale 4.000 euros y la privada, los que están produciendo plazas de residencias privadas lo hacen a 1.800. Oiga, pues algo están haciendo, ¿no? Si dan el mismo servicio, otra cosa, claro. Es que hagan menos. Entonces, bueno, pues las empresas y los emprendedores están para esto, para producir soluciones, ¿no? Viables económicamente, a las personas, ¿no? Yo de hecho creo, de alguna forma, y esto, pensamiento inicial, todavía a reflexionar, que se ha acabado un poco con la pandemia. Yo he escrito un papelardo sobre el tema y un research en la página.
Una presentación que me he leído que es densa.
Sí, y después lo hemos publicado como nota técnica,
sí,
en inglés.
Sí.
Entonces, yo creo que se ha acabado un poco la era de el consumidor es lo único que importa. Aquí toca preguntar por el accionista. Pero yo creo que ahora estamos más hablando del ciudadano, quizás. Y hay algunos aspectos sociales, etcétera, que van a interferir y que en el mundo se llaman pestel, ¿no? Que tienen que ver con el mundo social. Estamos en esa era, esto se gestiona por el gobierno, el governance,
sí, sí,
de las compañías, y los Larry Finks de este mundo están en ese camino, al igual que toda una serie de académicos americanos, académicos ingleses, que están publicando, porque el reequilibrio no es fácil, porque lo que sí es importante es tener algunas métricas sobre las cuales se pueden hacer compromisos y entonces que haya presión y seguimiento sobre esas métricas. Lo que no vale es decir, no, pues ahora ya los beneficios no, y no tengo nada. No, digamos, tendrá que usted decirme reducción de CO2, cómo paga a sus empleados, etcétera, etcétera, etcétera. Tendrás que tener otras métricas y eso no está muy desarrollado todavía o todavía no suficientemente desarrollado, ¿no? Pero ese es el camino del gobierno y desde los consejos y del governance creo que es lo que hay que hacer, ¿no?
Al final lo veo como, o sea, internamente aquí lo hemos hablado bastantes veces, ¿no? Es lo típico de qué variable o qué objetivo estás optimizando, ¿no? Entonces,
sí,
al final estas grandes empresas, está claro que el problema es que los ejecutivos optimizaban los profits ni al año vista, al trimestre, ¿no? Porque su bonus dependía de ello.
Y parece ser que el cambio puede ir por poner otro tipo de objetivos, quizá más a largo plazo, quizá de otros temas, ¿no? De cómo impactas a la comunidad, de ser carbon neutral, ¿no? De no contaminar, etc., etc., ¿no? No sé si... quizá te estoy preguntando demasiado, pero ¿qué caminos ves tú hacia una solución a este problema? ¿Es un tema de la fijación de objetivos de forma distinta? Ya sé que te estoy pidiendo la solución a un problema muy, muy gordo, pero ¿por dónde crees tú que va a ir la solución o el cambio del mundo corporativo en este sentido?
Yo creo que sin duda tiene que haber un tema de los accionistas actuando a través del consejo y modificando el governance, porque al final son los que tienen que validar la estrategia, son los responsables de hacer el seguimiento del performance de las compañías y son los que de alguna forma pueden exigir que esto se haga. Entonces, es seguro. Yo creo que hay otro camino, sin duda, que es el interno, ¿no? De los empleados que quieren trabajar en una compañía que contamina o que está en una actividad que realmente es socialmente no responsable, pues o que en un momento determinado cierra una fábrica cuando lo que se tendría que trabajar es simplemente en la reconversión de la misma o en pasar 3 meses un poco más difíciles, pues esto internamente desde luego puede ser contestado y podemos usar sindicatos o no, pero es igual, esto, la representación interna es relevante. Y después yo creo que el ciudadano, no el consumidor, pero ciudadano también tiene un papel aquí, o sea, cuando, y lo hemos visto, ¿no? En algunos momentos que suceden ciertos, no hay ciertas decisiones y se tiene que tirar para atrás porque a través de las redes sociales o a través de algún otro mecanismo, pues los ciudadanos o consumidores pues protestan, ¿no? Y yo creo que no hay, o sea, solo un camino no funciona. Yo creo que tiene que haber varios y de alguna forma es, como dices muy bien tú, son una serie de indicadores. A ver, es un mindset también, ¿eh? Pero no es un mindset trasladado a unos compromisos e indicadores que el management tiene que asumir. O sea, no es de recibo, no se puede aceptar que tu prenda de algodón, jeans o lo que sea, sea 20 céntimos más cara porque se ha lavado en un taller turco que tiene, ¿sabes?, empleados sirios esclavizados. No se puede admitir. Entonces, alguien tiene que asegurarse que los talleres no lo tienen, y es igual, si son 20 céntimos más, pues 20 céntimos más. Claro. Pues tendremos que pagar. O sea, esto es un poco el...
Sí, al final el cambio del consumidor es muy poderoso, ¿no? Porque en el momento en que ya no quieres comprar ciertas cosas, ¿no? Creo que en el mundo de la comida incluso se ha visto ya más que en el mundo de quizá retail y otros sectores, ¿no? Donde la gente ya le empieza a preocupar bastante de dónde viene su comida, ¿no? Y hay el boom de empresas, ¿no? Como Casa Mayé o Veritas o similares.
Yo creo que está más extendido de lo que parece, al menos en algunos aspectos, digamos, internos del funcionamiento de la compañía. O sea, por ejemplo, no hay empresa textil, un poco una marca razonable, que no haga auditorías en las fábricas en las que produce. Y es para cada... O sea, se certifica la fábrica, pero también se certifica la prenda. O sea, cada prenda se certifica. Hombre, tampoco vas ahí con la, con, ¿no?, con la medalla. De hecho, hay un ejemplo bueno de una fábrica... Perdón, de una marca inglesa de este año. De hecho, es... en donde una fast fashion total, un éxito, una de estas compañías que entrega muy rápido moda, muy pronto moda de lo último, y que fabricaba en Inglaterra. Y entonces, bueno, fueron a ver los talleres, y los talleres eran, pues, inmigrantes. Ostras. Muy mal tratados. Bueno, esta compañía, bueno, un número importante de dimisiones, gente del consejo muy relevante que emitió, una caída en bolsa del 20, 25, 30%, no lo está aceptando ya el mercado.
Claro.
Yo no sé si les afectaba en ventas o no, no lo he seguido. Pero en el mercado bursátil, una caída de valor excepcional, ¿no? Y un desprestigio espectacular. Bueno, pues tiene sentido.
Claro.
A mí ya me parece bien.
Sí, 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 la sociedad lo está demandando. Muy bien, entramos ya, estamos ya fuera de tiempo, pero tenemos, yo creo que podemos hablar 5 minutitos más las últimas preguntas. La primera de ellas sería en relación al liderazgo, ¿no? Has trabajado, pues, bueno, seguramente con muchas de las empresas más grandes de España y seguramente del mundo, y habrás visto, pues, a muy buenos líderes y a muy malos también, supongo. ¿Qué característica o características destacarías de los buenos líderes?
A ver, yo creo que dices, hay al menos unas 5 CEOs que dices, ostras, estos extraordinarios, ¿no? Y sabes que como consultor normalmente tú tienes que ir a proponerles algo, ¿no? Y ellos te decían, sí, sí, no, ya lo estoy haciendo y además esto, ¿no? Entonces, te diría, visión estratégica, muy claro, saben a dónde van, un nivel de asertividad muy relevante, o sea, cuando ven el tema, toman la decisión y van hacia ahí. Y después, un nivel de empatía muy alto, ¿vale? O sea, normalmente ninguno de estos lo hace solo. Habrá alguno, si quieres, más reflexivo o más el otro que será más expansivo, ¿no? O más simpático, pero todos normalmente, o sea, cuando piensan en algo, no sé qué tal, vamos a hacer un workshop. Nos sentamos todos y lo decidimos. A ver, esta es mi idea, pero tal. La parte esta, y después, con su equipo, en general, bastante empatía, o sea, bastante de estamos en el mismo barco, somos en el equipo, que, hombre, lo podrías llamar team player, pero no, porque en realidad ellos son los líderes, son parte del equipo, ¿no? Pero yo te diría que visión estratégica, capacidad de decisión y después empatía para meter al resto en el barco, ¿no? Y que trabajen y empujen con él, posiblemente, así simplificando, son el 1, 2, 3 que yo...
Vale.
Sí, son los dos, tres cosas.
Hablando de éxito también, cuando piensas en la palabra éxito, ¿quién te viene a la cabeza?
Bueno, para mí, lo decía antes, ¿eh? No es tanto un tema de personas, sino es más un tema de aquellos que, más allá de lo que, digamos, han conseguido hacer y su éxito profesional, etcétera, han hecho, digamos, una marca para el futuro y, de alguna forma, ¿no? Pues han ayudado a un cambio social, han hecho una gran marca, una compañía, un nuevo servicio, ¿no? Este tipo de perfiles, ¿no?
Uh-huh. Muy bien. Y por último, y es una pregunta casi obligada en todos los podcasts que hacemos, si tuvieses que elegir el próximo invitado o invitados en el podcast, ¿a quién recomendarías o elegirías?
Pues una pregunta, yo creo que hay mucha gente que de las que vale la pena escuchar su historia. Yo elegiría, empezaría... Sería injusto. Y empezaría diciendo, esto no es políticamente, una mujer.
Una mujer.
Porque creo que tiene mucho. Una mujer con éxito.
Tenemos 40% de mujeres de momento en el podcast, queremos mantenerlo, por lo tanto, sí.
Yo sugeriría, por ejemplo, a alguien tipo Aurora Catá, ¿no? Que, oye. Hizo una carrera primero en industria, luego estuvo en medios de comunicación, luego ha estado en un headhunter, es consejera y ahora ha tomado la responsabilidad como de Barcelona Global. Alguien así, digo mujer en el sentido de que también tiene una familia, ¿no? Tiene lo que sea, 3 hijas, yo creo que... Y el papel de la mujer todavía... Es más, aunque todos ayudamos, pero es más. Entonces, yo creo que interesante el perfil, ¿no?
Vale, muy bien, perfecto. Pues muchísimas gracias. Antes de cerrar, para la gente que, bueno, haya escuchado este podcast y quiera conocerte a ti un poco mejor o seguirte de algún modo, ¿hay alguna página web o red social o algún sitio donde puedan, pues, básicamente conectar contigo?
Sí, bueno, yo soy bastante de perfil bajo, ¿eh? No, porque de verdad cuando estás ayudando a la gente lo importante es que sean ellos los que tengan el éxito, y parte del éxito es la reputación y que a ellos les vaya bien, con lo cual soy de salir poco y tal. Cuando tienes que vender un servicio no hay más remedio que en algún momento explicar lo que estás haciendo. Yo la única red que participo es LinkedIn y poco a poco iré, digamos, colgando allí algunas de las cosas que voy haciendo y tal. Y después, pues en algún caso, pues igual participar en algún webinar del IES o lo que sea, pero ahora mismo lo único...
LinkedIn
es donde más o menos voy un poco colgando aquellas cosas que voy haciendo, ¿no?
Muy
vaya,
bien.
Pues soy muy poco activo, ¿no?
Bueno, LinkedIn es suficiente. Carlos, te agradezco muchísimo el tiempo dedicado. Creo, bueno, a nivel personal ha sido muy, muy interesante. Estoy seguro que la gente que nos escucha lo van a disfrutar muchísimo también. Temas tan interesantes como evidentemente una carrera profesional como consultor también en el sector privado, en grandes empresas, bueno, todos los temas que hemos hablado de la empresa familiar creo que también pueden ser muy muy interesantes, mundo startup, y las últimas preguntas que siempre nos gusta repetir un poco para que los oyentes tengan distintas opiniones sobre la, exacto, sobre la misma pregunta. Así que nada, muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo.
Gracias a vosotros y os felicito por la iniciativa. Yo creo que, claro, cuando haces una no es mucho, dos no, pero cuando tengas, ¿no? Ya tengáis 50, esto empezará a ser un cuerpo de conocimiento interesante.
Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias.
Señoras y señores, muchas gracias una vez más por escucharnos. Y nada, recordaros que os podéis suscribir al podcast a través de vuestra plataforma preferida, ya sea Apple Podcast o Spotify. Y si tenéis alguna duda o comentario, podéis escribirnos a la dirección de correo hablandoconlideres@novicap.com. Yo soy Marc Antoni Macià y este ha sido Hablando con Líderes.